6 y 42 minutos de la mañana. Estas últimas semanas hemos asistido a noticias fenomenales y también horrorosas sobre el nacimiento de aves y su posterior muerte en la reserva de la biosfera de Urdaibai, de una nidada o pollada, que no camada, como se ha podido escuchar en algún medio de comunicación. Entre las causas de ese fallecimiento de estos pollos, hemos escuchado a los responsables de la reserva citar las malas condiciones meteorológicas de los últimos días, la lluvia, las granizadas, el frío. Sin meternos en profundidad en ese caso en concreto, hoy nos gustaría analizar en el espacio que cada mes nos acerca el Ullar, cómo influye el cambio climático en las costumbres de las aves. Estamos con el periodista del Ullar y presentador de los programas Norteco Ferrocarrilla y Ecosfera en Euskadi Irratia, Guillermo Roa. Guillermo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Javi.
Bueno, recuerdo que mi padre me enseñó un refrán que decía algo así como: por San Blas la cigüeña verás. Si no recuerdo mal, San Blas es el día 3 de febrero, que es una fecha muy temprana, seguramente para ver cigüeñas, al menos lo era hasta hace poco tiempo en nuestros territorios, pero lo cierto es que últimamente, no sé si será cosa del cambio climático, pero un observador atento podría ver esas aves en nuestros territorios en esas fechas, a principios de febrero.
Sí, la verdad es que los cambios, las migraciones de aves, entre ellas las de las cigüeñas, que es como muy icónico, han cambiado los patrones de migración. Lo que pasa es que no han cambiado en toda la población a la vez, no han cambiado, digamos, de manera uniforme en todos los casos y en todos los tiempos, y entonces hay un pequeño barullo. Hay cigüeñas que bajan hacia el sur, pero no acaban de irse, hay otras que sí se van. En fin, hay algunas cigüeñas que suben hacia el norte, que vuelven hacia nuestras tierras, hacia Álava y Navarra principalmente en nuestro caso, pues hacia diciembre o más o menos por ahí. Entonces, lo que me dices del dicho de por San Blas las cigüeñas verás, uh-huh, pues ocurre incluso un poco antes, bastante antes de San Blas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es el cambio climático? Pues, hombre, la respuesta es sí, pero los ornitólogos, con lo que me encontré entrevistando a un ornitólogo precisamente en el programa de Ecosfera, es que no solo es el cambio climático, sino que hay que tener muchos más factores en cuenta. Y entonces es complicado.
Es decir, que lo que podemos constatar es que sí que se están produciendo esos cambios en los patrones de las aves. Esto es un hecho.
Sí, sí. Esto es así y por eso me fui a buscar ornitólogos y estuve entre otros sitios en Aranzadi, donde hay dos ornitólogas, Maite Lasso y Nerea Pagalday, a las que le planteé el tema y a ver qué me decían. Esto es lo que me dijeron.
Entonces ha visto que las especies transsaharianas, las que hacen recorridos más largos, se van antes desde sus áreas de cría y en cambio las presaharianas, las que se quedan al norte de África, se quedan más tiempo y se van más tarde. E incluso puede pasar que en ese cambio de migración se queden aquí a pasar el invierno.
Y se ha visto que en los últimos años se empezaron a quedar algunas golondrinas al sur de la península y pues cada vez pues están quedando más.
Uh-huh. O sea que contestado que es cierto esa percepción que tenemos muchas personas, ¿no? De que hay cambios en la naturaleza que nos rodea, que las cosas no son exactamente igual que cuando éramos críos. Ahora nos toca, claro, saber el porqué de todo esto, ¿no? Y aquí es donde todos pensamos en el cambio climático, ¿no? Esto es casi casi el comodín, ¿no? Que obviamente seguro algo tiene que ver, pero igual también hay más factores, Guillermo.
Sí, sí, y el cambio climático sí, definitivamente sí tiene que ver, porque las aves, entre otras cosas, no solo se mueven en función de las temperaturas y en función del, digamos, vientos, fenómenos meteorológicos que dependen también del cambio climático, sino además dependen de una comida, por ejemplo, de insectos, cuyo ciclo también está gobernado por el cambio climático. Ahora, entonces, está claro que el cambio climático tiene una parte muy importante, ¿no? Pero, claro, igual no es solo es ese factor solamente, y de hecho los ornitólogos piensan que no lo es. Lo que pasa es que es muy difícil determinar cuál es el factor determinante en cada especie, en cada caso, en cada población, en cada colonia, ¿no? Estuve con las ornitólogas de Aranzadi y ahora oiremos también a Maite Lasso, pero también estuve con el biólogo Gaby Berasategui de la empresa Ornitoland, que están siguiendo los patrones de migración en Navarra y muy interesante lo que me contaba.
En el tema de la naturaleza es muy difícil hacer una causa-efecto clara. Entonces está claro que hay otros factores que les afectan.
Pues por ejemplo puede haber una política agraria común detrás que no esté facilitando, por ejemplo, la biodiversidad de las especies que crían en el suelo. O puede haber un factor, por ejemplo, que los bosques no se trabajan como antes.
Decisiones humanas, en el fondo.
Eso es. Y nuestra relación con el entorno, nuestra relación con la naturaleza en general hace que cambien los paisajes, que cambien el tipo de hábitat que tienen y que cambien, pues imagínate, las especies que, que anidan, por ejemplo, en el suelo, ¿no?
Y de las que no somos en absoluto conscientes de que están allí, de que viven allí, claro.
Efectivamente, los biólogos y seguramente la gente que trabaja en el campo directamente sí son más conscientes, pero es verdad que nosotros lo vemos como muy desde lejos, ¿no?
Voy a apuntar otra causa directa de intervención del ser humano para que las aves se nos queden más tiempo entre nosotros. Por ejemplo, construir una depuradora. Esto es algo infalible, ¿eh? Y esto está comprobado. Digan lo que digan, que se lo pregunten, por ejemplo, a los vecinos de ese estado, que tienen que soportar los mosquitos, que por fortuna cada día son menos, porque cada día también son más el alimento de las numerosas golondrinas, ¿no? Que se pueden ver ahora mismo pues, en el cielo cazando. Y además en épocas en las que tampoco es habitual que las veamos en estas latitudes, ¿no? Pero mosquitos aparte, lo cierto es que la sobreabundancia de alimento fácil, es decir, los vertederos, son un ejemplo de un imán para estas aves.
Eso es, y todos conocemos de alguna manera el caso más o menos cercano de las gaviotas en invertederos, etcétera, pero los ornitólogos hablaban también de la cigüeña, ¿no? De alguna manera me decían que han aprendido a hacer una especie de tour, saben a dónde ir, en qué fechas, a qué vertedero ir, en qué fechas, y para ellas es una zona de comida fácil, de sabes que vas y ahí tienes comida sí o sí. Entonces han cambiado en parte sus patrones de migración porque han elaborado rutas, digamos, de vertedero en vertedero, ¿no? Uh-huh. Y entonces es un factor muy interesante a tener en cuenta para estudiar, ¿no? Cómo cambia el comportamiento de aves.
Bueno, pues sí, podemos decir que es un supermercado, ¿no?
Por exactamente. Gaby Berasategui decía, empleaba esa palabra, es como un supermercado, ¿sabes? Uh-huh. Que vas y la comida está ahí sí o sí, ¿no?
Bueno, sírvase usted mismo. En fin, el problema de todo esto, ya hablando de cosas serias, ¿eh? No, que hacemos estas pequeñas bromas, esto es serio. Bueno, con muchas otras cosas también hemos dicho en la ciencia, ¿verdad? Necesitamos programas a largo plazo. No vale con decir, este año ha llovido más, ha llovido menos, esto es el cambio climático, ¿no? No solamente vale esto, ¿no? Hay que estudiar a mucho más largo plazo, con mucho más extensión en el tiempo, diríamos, ¿no?
Eso es, y eso no sé si es algo de lo que somos conscientes los que no estamos en la investigación. Los ornitólogos lo que dicen es que no solo hace falta a largo plazo algo que sea más largo que una legislatura, porque normalmente un político que va a ocupar su cargo durante 4 años se responsabiliza de esos años. Hará bien o hará mal su trabajo, pero de alguna manera su horizonte está en esos 4 años. Pero quizá en las migraciones necesitas un largo plazo más largo que 4 años. Y entonces, a veces lo que ocurre en 4 años no es representativo porque los siguientes 4 pueden ir mal. O sea, sobre todo esto estuve hablando con los ornitólogos implicados y, por ejemplo, Nerea Pagaldai me decía esto.
Para poder analizar estos cambios en los patrones migratorios y demás, es muy importante la realización de programas de seguimiento a largo plazo, de 20, 30, 40 años. Que haya un cambio en 5 años no quiere decir que se vaya a continuar durante los siguientes 10 años.
Está claro, una vez más, volvemos otra vez al punto crítico de siempre, ¿no? A largo plazo, a la financiación, al compromiso de los gobiernos y las instituciones, no solamente de los gobiernos, con la ciencia y con seguir investigando, ¿no?
Efectivamente, y es un problema en la ciencia en general, y todos lo sabemos, y todos de alguna manera hemos cogido conciencia estos últimos 2 años, pero hay un montón de investigaciones por ahí que necesitan de proyectos a largo plazo y de mucha gente durante mucho tiempo trabajando.
Bueno, pues seguiremos mientras tanto escrutando el cielo, vigilando las aves, no en busca de augurios, que eso es cosa de los romanos, ¿no? Pero sí por lo menos para observar su comportamiento y para aprender, ¿no? También para tratar de dar alguna explicación, ¿no? A lo que está pasando y quizá incluso anticipar, no desde el punto de vista de un augurio, sino desde el punto de vista científico, ¿no? Que puede ocurrir en el futuro si seguimos teniendo los actuales comportamientos. Al final, una vez más, también tenemos que decir que el ser humano está detrás de muchos de los cambios que se están produciendo, ¿verdad? Guillermo Roa, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias, hasta la próxima, un abrazo.
Igualmente, un abrazo, Javi.
Agur.